por la ley. Esto hace que las universidades, 50 universidades, vayamos a la justicia en una demanda colectiva, y la justicia en primera instancia hace lugar a ese amparo. ¿Qué significa esto? Es decir, que se le haga lugar a un amparo significa de que a prima facie y claramente lo que se está pidiendo es legítimo y es lo que el Poder Ejecutivo tiene que acatar. El Poder Ejecutivo vuelve a no actar esta orden de la justicia y presenta un recurso ante la Cámara Contencioso Administrativa Federal, y la Cámara le vuelve a decir al Poder Ejecutivo que lo que tiene que hacer es cumplir con la ley, porque es absolutamente ilegítimo e irrazonable el planteo que está haciendo de que no tiene los fondos para pagar, en este caso, lo que el amparo plantea, que es justamente la recomposición de los salarios y la recomposición de las becas de los estudiantes universitarios. Así que, la situación es realmente inédita, sí, sí. Es de no cumplimiento de los deberes de funcionario público, y en una situación que obviamente ha llevado a las organizaciones sindicales de las universidades a que se planteen en marzo un plan de lucha que ha comenzado en el mes de marzo y que sigue ahora, como bien lo señalás, en el mes de abril.
Yo voy a hacer una publicación del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional, que me pareció muy elocuente para decirla por radio, ¿no? Hay una caída de las transferencias de las universidades de entre noviembre del 23 y marzo del 26 del 45,6%, y eso en salarios es como, exacto, que si no se hubieran pagado 7 meses y medio.
Exactamente, sí, y eso se sigue deteriorando, digamos. Hay un trabajo muy interesante que se presentó, como bien lo señalás, en el último plenario del CIN, en el cual estuvimos presentes más de 60 rectores de universidades nacionales y las de las universidades provinciales, que también se hacen presentes en los plenarios del CIN, y es tal cual lo señalás. Es decir, hoy la pérdida del poder adquisitivo de los salarios alcanza casi al 50%. Hoy es el 47.8% de composición salarial, uh-huh, debería generarse para volver a los niveles salariales de diciembre del 23. Porque eso también hay que tenerlo claro, digamos, es decir, no es que el sector universitario en una Argentina, que por supuesto que reconocemos que tiene una situación macroeconómica compleja, que hay pérdida de empleo, que hay cierre de empresas, la situación económica, digamos, que está pasando en la Argentina, por supuesto que nosotros no las desconocemos, no, el sistema universitario no está pidiendo un trato diferente, preferencial o algo diferente a lo que está ocurriendo en Argentina. Lo que está pidiendo solamente es que se actualicen las partidas para tener una situación similar a la que en la cual estaba el sistema en diciembre del 23. Que tampoco es que nosotros estamos diciendo ese es el mejor momento del sistema universitario. El mejor momento del sistema universitario argentino en cuanto a la cuestión presupuestaria se remonta al 2014, claro, 2015.
Sí, lo que sucede es que
no estamos pidiendo ir a ese momento. Estamos pidiendo decir, a ver, recompongamos el presupuesto que, en teoría, 280% en estos 2 años y pico ha sido recompuesto nada más que con el 150%. Tener una diferencia entre la inflación y lo que se actualizó el presupuesto de 130 puntos, digamos, claro, y eso hace una pérdida de poder adquisitivo de casi el 50% al día de hoy.
Es tan obvio, en el sentido, digo, de que uno lo piensa, de que estamos, como sociedad, como país, rompiendo lo que nos puede sacar adelante, que es la educación, la investigación, que es la movilidad social, que es la generación de más trabajo y de más conocimiento, que, bueno, a uno no le queda más que pensar, bueno, nosotros somos gente grande, ¿no? Que esto es un plan, como lo fue posiblemente en el 2001, o tal vez peor todavía, un plan para achicar, para romper, para dañar a la educación pública. Bueno, eso es lo que yo pienso. Pero lo que me resulta difícil de imaginar es cómo decirle a un pibe que hoy, y que lamentablemente no son todos los pibes de la Argentina, no son todos los gurises de la Argentina ni de la provincia, pero bueno, aquel que puede acceder a cursar en una universidad, que hay algún futuro si este escenario es tan, tan dramático, ¿no?
Sí, resulta resulta complejo y resulta indudablemente difícil. Pero bueno, Argentina ha pasado por situaciones similares y hemos logrado llevarla a esas situaciones. Hoy allí hay un trabajo enorme de los docentes que están frente al aula, hablando justamente, ¿no?, con quienes hacen el esfuerzo de ir a una universidad y tratar de explicarles de que en realidad el camino que eligen los países o que eligieron los países que han logrado desarrollarse ha pasado justamente por el incentivo a la educación, el incentivo a la ciencia y a la tecnología, que genera soberanía educativa, digamos, y que hace hoy en una sociedad que depende claramente del conocimiento, es la manera de poder avanzar. En ese informe que vos mencionás, también hay otros datos, si bien lo que se presenta y está en la página accesible son 6 o 7 filminas, digamos, y hojas y un pequeño informe, pero si no recuerdo mal, está incluido allí cuál es la inversión que está haciendo Argentina hoy en educación, y nos ubica entre los países que tienen la inversión más baja en América Latina. Es decir, Argentina, que es un país que en algún momento llegó a invertir en educación superior cerca del 1%, hoy está invirtiendo, el año pasado, digamos, en el 25, invirtió algo así como el 0,6%, y este año, con el presupuesto que se aprobó, va a ser menor al 0,5%. Estamos en niveles similares a Honduras y Paraguay. Después todo el resto de los países de América Latina, estoy hablando, no estoy hablando de Europa, no estoy hablando de Estados Unidos, todo el resto de los países de América Latina tienen inversiones superiores a la que tiene Argentina, y todos los países de América Latina tienen una tasa bruta de estudiantes en educación superior más baja que Argentina. Con lo cual, si uno además compara la inversión en educación con la cantidad de alumnos que tiene el sistema, la inversión por alumno es aún más bajísima en términos relativos.
Sí. Y pensar que
hay que trabajar, hay que recuperar esa inversión, y por supuesto que esa inversión tiene que ser, justamente, ¿no?, invirtiendo los recursos de la manera más eficiente, transparente y con gestión, que es lo que, bueno, habitualmente intentamos hacer en las universidades argentinas.
Sí, no, quería decir antes de que haga una pregunta, Alejandro, que Alejandro Avero, que pensar que todo esto empezó con Manuel Adorni y otros voceros del gobierno acusando la falta de rendición de cuentas, ¿no? Y que en ese momento, porque también me sale decirlo, mucha gente tomó ese discurso y se escuchaba decir, no, las universidades no rinden los fondos que usan, y el plan no era llegar a la rendición de cuentas, claramente, ¿no?, sino era financiarlas absolutamente.
Totalmente, mire, ese argumento que usó el gobierno es totalmente falaz. Las universidades argentinas, por un lado, tenemos organismos de control interno, como son nuestras autoridades internas y como son, en el caso de las facultades, los consejos directivos, en el caso del Consejo Superior, en el caso del rectorado o de la universidad, es un conjunto del Consejo Superior, que es quien aprueba el presupuesto y a quien después, quienes tenemos responsabilidad de gestión, rendimos cuenta anualmente. Rendimos cuenta al Ministerio de Economía todos los meses de febrero y en los meses de junio, elevando la cuenta de inversión, diciendo a dónde han ido los recursos públicos, a dónde han sido invertidos. En el caso particular del sistema universitario, en estos momentos el 93% de sus recursos son para pagar salarios. Esos salarios se liquidan por un sistema que se llama, sistema de información universitaria, el CIU. Hay sistemas específicos para liquidar salarios. El gobierno tiene esa información, el salario que cada universidad paga tiene nombre, apellido, documento, antigüedad, cargo, todo lo que tiene una acción de sueldo. Es decir, que el 93% del gasto del sistema universitario está en esos sistemas, que pueden ser consultados claramente. Y tenemos la auditoría de la Auditoría General de la Nación, que depende del Poder Legislativo, y en algunos casos hay muchas universidades, la Universidad Nacional de Entre Ríos es una de ellas, que además tenemos acuerdos con SIGEN para llevar adelante procedimientos de control de manera conjunta y a la cual le informamos los resultados de esas auditorías. Indudablemente fue un argumento que se usó para confundir a la opinión pública. Luego, cuando eso de alguna manera se demostró de que era algo falso, bueno, resulta que ahora los fondos no llegan porque por el equilibrio fiscal que quiere mantener el Estado, y equilibrio fiscal que el Poder Judicial le está diciendo, señores, con esto afecta el 0,2% del PBI de la Argentina, de ninguna manera ustedes pueden decir que esto afecta el equilibrio fiscal para no darle esos fondos a las universidades. Uh-huh. Es responsabilidad del Poder Ejecutivo hacer la distribución de los recursos y los gastos del Estado, y eso lo hace el jefe de gabinete, como lo ha hecho durante estos 2 años con un montón de otras partidas. Por ejemplo, aumentando la partida de la CIDE, por ejemplo, aumentando las partidas en los gastos de comunicación del Estado, por ejemplo, aumentando... el gobierno hace un par de meses le aumentó el sueldo a los ministros, y eso no está en el presupuesto. ¿Y cómo lo hizo? Porque hace cambio de partida de créditos presupuestarios, que tiene la potestad de hacerlo. Bueno, este caso es exactamente igual.
De hecho, ayer el gobierno aumentó un 20% el personal administrativo, digamos, en diputados y senadores, cosa que es bastante, digamos, particular, justamente con el tema que estamos hablando. Andrés, yo, quería ver, porque nada, te escuchaba, digamos, de alguna manera hablando sobre estas situaciones porque es claro, digamos, que el gobierno de Javier Milei, La Libertad Avanza, tiene una decisión primigenia de cómo atacar la Universidad Nacional Argentina, ¿no? En todo sentido. Y a la vez, dejando en claro esa situación, veo, qué sé yo, no sé, ahora en breve, digamos, tengo entendido que el 10 de mayo, digamos, va a ser la asunción del nuevo rector, digamos, luego de 2 periodos suyos, digamos, en la conducción. Lo que expresa, digamos, un trabajo, digamos, una construcción que tiene que ver con la universidad, con la institucionalidad de la universidad de la provincia de Entre Ríos. Adelantándose, digamos, en el tiempo, con todo esto, sabiendo absolutamente todo esto, ¿cómo te sentís luego de estos 2 periodos?
Bueno, la verdad que uno, en mi caso particular, he tenido la posibilidad de transitar la universidad como alumno, como docente, como investigador, luego acompañando a algún decano, y bueno, y después teniendo la posibilidad de haber sido decano en la Facultad de Economía, en Paraná, y hoy rector. La Universidad Nacional de Entre Ríos es una universidad joven, para lo que es una universidad, apenas tenemos algo más de 50 años, pero es una universidad que ha logrado consolidarse en el territorio y ha logrado consolidarse institucionalmente, creo que por 2 o 3 hechos importantes, digamos. El primero es que la universidad llevó adelante ya su segunda autoevaluación institucional, y estas autoevaluaciones institucionales nos ha permitido llevar adelante un plan institucional estratégico, con el cual la universidad, de manera colectiva, a través de sus órganos de gobierno y a través de sus distintos claustros, ha logrado decir, bueno, cuáles son los grandes ejes, las grandes políticas académicas vinculadas a la investigación y la extensión que la universidad quiere llevar adelante, y de qué manera. Y eso es muy significativo, es muy, muy significativo en la Argentina, que organizaciones, como en este caso las universidades, podamos tener un plan. ¿Y qué estoy diciendo con esto? En realidad lo que estoy diciendo, que esos procesos de planificación, por un lado, le dan previsibilidad a la institución, y por el otro lado, también le marcan un camino a quienes circunstancialmente gestionan la universidad. Y también es una manera de rendir cuentas, porque cuando las instituciones de manera colectiva deciden qué quieren hacer y hacia dónde quieren ir, a quienes nos toca gestionar, de alguna manera esos son los parámetros sobre los cuales después rendimos cuenta y decimos, bueno, de esto que queríamos hacer, esto lo pudimos hacer, esto no, esto queda pendiente. Y eso termina siendo, digamos, algo muy positivo en lo institucional. Entonces, el cambio de gestión hoy de la universidad, la verdad que nos encuentra de alguna manera consolidados, fortalecidos, y desde lo político, eso es lo que ha permitido que la universidad hoy transite esto sin sobresaltos, en un espacio, por supuesto, que democrático, plural, heterogéneo, pero que ha permitido que en todas las facultades, y también para quien va a ser rector, se lo haga a partir del consenso y la generación de listas únicas. Y eso hace también que la institución hoy no se paralice, que siga trabajando, que siga, digamos, que haya iniciado el ciclo lectivo, bueno, más allá del contexto nacional, claro, de financiamiento, claro, pero que estemos trabajando codo a codo, quienes estamos dejando la gestión y quienes están ingresando los próximos días. Así que la verdad que me siento muy satisfecho de cómo ha sido el proceso y confiado en que la universidad va a seguirlo haciendo los mayores esfuerzos para seguir, digamos, intentando atender las necesidades de nuestros entrerrianos, de nuestras entrerrianas.
Andrés, muchísimas gracias por el tiempo, muy amable.
Al contrario, muchas gracias a ustedes por la comunicación y estamos a disposición.
Ahí estaba Andrés Abela, el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en tiempos complicados, ¿no? Él lo definió como similares o más graves que los del 2001 para la Universidad Pública Argentina.